fácil desviarse.
Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida.
No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
Ya sabemos que es fácil desviarse.
Se recuerda al público que debe guardar silencio.
Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas.
¡Silencio!
Penal. Piden penal.
Juicio y reproche.
No, esto es penal. Esto es penal.
¡Silencio!
Tiene que cobrar penales.
¡Orden!
Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
¿Cómo andás, Juan Manuel?
Buenas, ¿cómo están?
¿Cómo andamos?
Bienvenido nuevamente.
Gracias, un gusto estar acá de nuevo.
Con un tema de actualidad, me gusta
decirlo. Un tema que tiene un poco más de actualidad que otros.
Tiene vigencia, tiene coyuntura, que es las denuncias falsas.
Las denuncias falsas. Uh-huh. Esta es la cuarta columna del 2024, la cuarta presentación. La columna se llama Denunciar sin pruebas y denuncias falsas. En realidad, me interesa ya desde el título marcar que si bien son dos temas que pueden llegar a verse conectados, no tienen nada que ver uno y el otro. Son bien, bien diferentes. En la columna pasada habíamos estado hablando de los estándares de prueba, ¿no? Decíamos, es la cantidad de prueba que el legislador exige, lo pone en una ley y le dice al juez, esta es la cantidad de prueba que vos tenés que tener para considerar que una persona es culpable. Entonces yo acá planteaba así como una serie de preguntas para ir presentando el tema. Bueno, ¿cuánta prueba se precisa para denunciar? ¿Se puede denunciar a pesar de no tener ninguna prueba? Si denuncio sin pruebas, ¿me pueden condenar? ¿Denunciar algo que no es delito es hacer una denuncia falsa? ¿Qué riesgo corre el que denuncia hechos inventados? ¿Es diferente la situación en función de cuál sea el delito denunciado? ¿Qué pasa si la denuncia falsa es sobre un delito que, en caso de ser verdad, ya estaría prescripto? Bueno, la idea es pelotear un poquito sobre estos temas y después despacharnos al final con un inocente culpable. Bien. Algunas ideas importantes sobre este tema de las denuncias falsas. Se persigue únicamente la denuncia falsa a título de dolo. Esto es lo siguiente. Nosotros, el Código Penal Uruguayo, toda la sistemática penal uruguaya, tenemos una regla que se llama la regla de numerus clausus, que significa que solamente se persiguen a título de culpa los delitos en donde el legislador dice expresamente se va a castigar la forma culposa. ¿Tá? Nos lo dice en el homicidio, nos lo dice en las lesiones.
Que no me cause gracia, no te quiero distraer, me acabo de poner unos lentes oscuros. Yo dije, este se va a tentar, porque ese foco me está dando en el medio, no, de la cara, perfecto, hace una está hora. Perfecto. En YouTube se vería mejor, ¿no? Pero me tuve que encajar los lentes oscuros porque no podía más.
Está perfecto. Si el legislador no nos dice nada, La figura solamente se persigue a título de dolo. ¿Está bien? Algún día haremos una columna sobre qué es el dolo, a mí me gustaría, pero de momento quedémonos con que es la intención, es quererlo. Uh-huh. Entonces, ya ahí podemos descartar un montón de conductas que algunos piensan que podría llegar a encajar por acá cerca de la denuncia falsa. La podemos descartar porque es... Tiene que ser doloso, tiene que ser denunciar falsamente hechos que no ocurrieron a sabiendas de que no ocurrieron, con esa intención. Uh-huh. El bien jurídico protegido de este delito es la administración de justicia. Es decir, lo que se busca acá es que una persona no venga y manipule el sistema de justicia y lo haga hacer investigaciones, lo haga hacer diligencias, malgastar recursos, malgastar tiempo del sistema de justicia. Eso es lo que se busca proteger. Y hay que distinguir acá lo que es la falsedad objetiva de la falsedad subjetiva. La falsedad objetiva es la discrepancia entre los hechos denunciados y los hechos efectivamente ocurridos. La falsedad subjetiva es la discrepancia entre lo que el sujeto sabe y conoce y lo que el sujeto dice al denunciar. Entonces, falsedad objetiva podemos tener todos. Hacemos una denuncia, creemos que las cosas ocurrieron de una determinada manera, las recordamos de una determinada manera y fueron de otra. Punto. debe pasar esto en un porcentaje altísimo de las denuncias que se presentan en Uruguay. La falsedad subjetiva, entonces, ya es la discordancia entre lo que vos sabés que pasó y lo que estás diciendo. Esto es el
es una falsedad de conciencia.
Ahí está. Este es el corazón del delito, ¿no? Bien, nosotros lo tenemos regulado en el artículo 179 del Código Penal. El delito es calumnia y simulación de delito. Y dice así: el que a sabiendas, acá está el dolo, ¿no?, denuncia a la autoridad judicial o policial un delito que no se ha cometido o que simule los indicios de un delito en forma que proceda a la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de 3 meses, etc. Tenemos un agravante que se introdujo con bastante posterioridad, que es la que tiene que ver con la ley 19.580, que nos dice: se considerará circunstancia agravante del delito previsto en el artículo anterior que la denuncia vaya dirigida contra la persona con quien el denunciante tenga hijos en común y que a consecuencia de dicha denuncia la justicia disponga alguna medida cautelar en aplicación de la ley. La verdad es que, desde mi punto de vista, esto es más un efecto placebo que otra cosa, porque, en definitiva, cuando es muy importante en cada delito tener presente cuál es el bien jurídico que está atrás y qué es lo que ese delito está buscando proteger. Y entonces, dependiendo qué tanto se afectó ese bien jurídico, es cómo el juez se va a tener que mover en ese guarismo de pena que le marca cada delito. Entonces, en definitiva, en estos delitos de calumnia o simulación de delito, vos vas a tener que el delito va a ser más grave en función de qué tanto hiciste avanzar en la justicia, qué tanto le hiciste trabajar, qué tanto le hiciste incurrir en error. No es lo mismo si vos haces una denuncia y el policía desde la seccional llama al fiscal, el fiscal le dice: no, esto no le des pelota, archivalo, que si se terminó llevando a juicio una causa adelante, le dedicaron 5 años y fue una persona presa y el Estado al final responde porque eso era falso.
Pero importa más qué tanto avanzó en la justicia que qué tanto afectó al falsamente denunciado.
Me encanta la pregunta porque quería ir ahí. Uh-huh. O sea, importa más qué tanto afectó a la justicia, porque justamente el bien jurídico que se está protegiendo con este delito es la administración de justicia y no el honor del denunciado. Uh-huh. Eso corre por otro carril. Entonces, al final, si con una denuncia falsa por este motivo la justicia dispuso medidas cautelares, bueno, sí, naturalmente la justicia se movió más, el delito es más grave. Después tenemos el artículo 59 de la ley 19.580, que ha estado un poco en la conversación sobre estos temas, ¿no? Que un poco ya lo conocemos, dice: cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, los que adaptarán de inmediato las medidas de protección urgentes que estimen pertinentes, de acuerdo con la ley, punto. Hasta ahí no nos interesa mucho. Y ahora viene: siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado. Yo creo que esto no está del todo bien planteado. O mejor dicho, no está bien planteado. O sea, el mensaje que está intentando transmitir la ley 19.580 es: tranquilo, que aunque vos no tengas pruebas, animate y denunciá. Si sos el vecino, si sos la tía, animate y denunciá, aunque vos no tengas pruebas. Lo que pasa es que ese concepto de verosimilitud que plantea te lleva a una cosa que es al revés de cómo deberían ser las cosas. Y es así. El hecho de que sea verosímil el planteo le da aptitud para inducir a engaño a la justicia y movilizar todo el aparato de justicia. En cambio, si fuera inverosímil, pasaría lo que yo estaba diciendo recién. En la propia seccional policial dicen: esto es imposible.
Es un bolazo.
Si yo voy y denuncio que el vendedor de la heladería que está en el shopping a las 6 de la tarde puso en fila 6 niños y lo violó uno atrás del otro, es inverosímil. O sea, no pasa nada con eso. Es que no es una conducta potencialmente grave. Es lo que en derecho penal se conoce como tentativa irreal. Yo soy un supersticioso y entonces resuelvo matarte en base de hacer una macumba en mi casa, ¿no? Vamos a suponer. Está. Es lo mismo. O sea, el bien jurídico, vida tuya, no corrió ningún riesgo. Es lo mismo con esto. El bien jurídico de administración de justicia no corre ningún riesgo si yo presento una denuncia inverosímil. lo corre si yo presento una denuncia verosímil. Claro. Entonces, es al revés de lo que dice.
Que la otra ley es la que pena, ¿no? Cuando se presenta una denuncia verosímil, que hace correr, moverse la justicia, ¿no? Porque las denuncias son verosímiles por lo que la justicia empieza a actuar.
Claramente, claramente. Entonces dice, siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad. Bueno, no. Si la denuncia es falsa, si vas a denunciar algo falso, mejor que sea inverosímil, porque si es verosímil, va a pasar el filtro y vas a tener una pena.
Pero esto es un atenuante de la otra ley que comentaste. O sea, esta introducción. O sea, si hay verosimilitud, o sea, puede ser una denuncia con pocas pruebas o falsa, pero verosímil, y entonces no vas a ser penado.
Está mal la frase final de la ley. Uh-huh, vas a ser penado igual. Si vos haces una denuncia falsa, vas a ser penado igual.
O sea que llama engaño de alguna forma.
Llama engaño, totalmente. Es una frase totalmente desacertada la que está puesta en la ley.
Cuanto más verosímil, peor es.
Peor es. Definitiva. Peor es.
Porque más vas en contra del bien administrado. Porque si es verosímil, como ese sapo, la justicia se va a mover, va a gastar sus recursos, todo. Entonces, el engaño es el engaño sofisticado, digamos.
Claro, totalmente. ¿Ah? Que esto no tiene que ver con el tema de cuánta prueba. Es decir, vos podés presentar una denuncia...
Sin prueba alguna.
Sin prueba alguna. No precisás prueba para presentarla. Uh-huh. Evidentemente que podrás presumir, o en ciertos delitos más que otros, que la suerte de esa denuncia está liquidada si no tenés ninguna prueba, ¿no?
Claro.
En algunos delitos más que en otros, pero... En definitiva es así. Uh-huh. Si denuncio sin pruebas me pueden condenar, entonces no, nadie te va a condenar. Vos podés denunciar sin pruebas, lo que no podés es hacer una denuncia falsa. Vos con dolo de que estás denunciando algo que no ocurrió. ¿Qué riesgo corre el que denuncia hechos inventados? Bueno, el que decíamos hoy, la pena que va de 3 meses de prisión, si no me equivoco, hasta 3 años de penitenciaría. ¿Es diferente la situación en función de cuál sea el delito denunciado? Bueno, puede por vía indirecta terminar siendo diferente. Porque dependiendo de cuál sea el delito, puede ser que sea un delito priorizado por la fiscalía a través de sus instrucciones generales, o puede que no. Y si no es un delito priorizado, vos hiciste una denuncia y nadie te va a dar pelota, nadie la va a investigar. Uh-huh. En cambio, si es un delito priorizado, seguramente la investiguen y seguramente le dediquen recursos. Y por ende, seguramente cuando se den cuenta que es falsa, te van a perseguir y te van a imponer una pena.
O sea que ahí importan las instrucciones generales de fiscalía, o sea, ¿qué delitos pondera?
O sea, yo la pregunta digo, ¿es diferente la situación en función de cuál sea el delito? En la teoría no, en la práctica pasa sí. Eso. En la práctica sí, porque, uh-huh. porque tenés más chance de dañar al sistema denunciando determinados delitos que denunciando otros.
¿Y qué delitos serían ahora con estas instituciones?
Y delitos sexuales es un delito priorizado hoy que tiene muchos recursos puestos en su investigación. Evidentemente puedes dañar al sistema. Uh-huh. Más allá de que esto, como vos me lo preguntabas, con mucho sentido común ciudadano, ¿no? Está claro que va a incidir en el sentimiento de la gravedad de esa conducta si como consecuencia de todo esto otro ciudadano sufrió mucho, ¿no? Va a incidir porque además digo los operadores judiciales somos personas y va a incidir. Si tuviste fruto de todo esto, una persona presa 2 años.
Está, pero a la luz de la pena, o sea, va a incidir en que te den, si es entre 3 meses y 3 años, si perjudicaste mucho al falsamente denunciado, ¿le van a aumentar la pena? ¿O tiene que mirar estrictamente cuánto movió el sistema
desde
judicial?
Desde una perspectiva pura, teórica, tiene que mirar cuánto daño le hizo al sistema de justicia.
Pero en la práctica el juez, en realidad, mira también a la persona.
Y sí, sí. Va a estar, sí, evidentemente que va a estar. ¿Qué pasa si la denuncia falsa es sobre un delito que en caso de ser verdad ya estaría prescripto? No pasa nada, es falsa igual. La denuncia es falsa igual. De hecho, ahora se han empezado a ver algunas sentencias. Yo no vi en Uruguay todavía, pero sí en países vecinos, sentencias donde se investiga un hecho delictivo y se llega a una sentencia penal con el único objetivo de darle a la víctima su derecho a la verdad, a conocer la verdad de lo que pasó. El juicio empieza desde el día 1 diciendo, este juicio está prescripto. No le vamos a poder imponer una pena a esta persona. Sin embargo, por una serie de normativa internacional, tiene derecho a conocer la verdad y que se investigue al culpable de su delito. Entonces lo vamos a investigar igual. Entonces, una denuncia falsa, aún por un hecho prescripto,
sigue siendo falsa.
Igual, sigue siendo falsa.
¿Ese no es el caso de Orsi?
Eventualmente pudo haber sido.
O sea, para salvar el honor, en todo caso, del denunciado, de falsamente denunciado Orsi, era importante que se investigara cabalmente la denuncia para mostrar y salvar el honor del denunciado.
Sí, no? Sí. Lo que
pero
pasa,
esto es a la inversa lo que pasa.
Lo que pasa es que, no la quiero complicar con esto, pero todo indicaba que ese delito, así como lo planteaban, todo indicaba que en caso de ser verdad estaba prescripto. Uh-huh. Pero había alguna vuelta por el que pudiera no estar prescripto.
Bueno, el de las lesiones graves.
Ahí está.
Esa era la vuelta.
Ahí está, esa era la vuelta. No. Esa era la vuelta porque, en definitiva, esa parte como no estaba del todo clara, pero si la persona había ido al médico y le habían constatado una fractura o lo que fuera, que, o un impedimento para dedicarse a sus tareas ordinarias por más de 20 días, si alguien decía yo lo dejé de ver en el Parque Rivera durante un mes, ¿no? Podía tener esa vuelta. Eso
no se llegó a discutir esa vuelta.
No se llegó a discutir esa vuelta, pero la podía tener. La prescripción ahí estaba por verse.
Ahí está.
Pero que quedó claro que no era el objetivo de la defensa, ¿no? Que la defensa quería ir por una demostración de la no culpabilidad.
De la falsedad de la denuncia.
Exactamente.
¿No? Bueno, por lo menos de la no culpabilidad, que terminó siendo la falsedad de la denuncia.
Pero ahí la justicia le da la derecha al falsamente denunciado de, a través de la justicia, demostrar que fue falsamente denunciado, justamente.
Yo nunca lo vi por el lado del falsamente denunciado. Lo vi por el lado de la víctima de un delito. Bueno, en este caso víctima de la falsedad. Uh-huh. Te digo lo de la prescripción, sí, ¿no? Sí lo vi por el lado de hacer un juicio penal a pesar de que esté prescripto. ¿Me explico? Uh-huh. Que en ese caso, vamos a suponer que esto no hubiese sido una denuncia falsa, uh-huh, alguien podría haber llegado a sostener, en base a una serie de normativa internacional, del derecho a conocer la verdad, etcétera, etcétera, alguien podría haber dicho, sí, estará prescripto, pero yo tengo derecho a que se investigue a quién fue el culpable de mi delito y que se establezca la verdad por una sentencia. Si prescribió la posibilidad del Estado de imponer una pena, es otro tema. Alguien lo podría llegar a haber planteado.
Bien.
Cuando a ustedes les parezca, hacemos la...
Hacemos una tanda, perfecto, y después venimos con...
El inocente culpable.
Perfecto.
Ya está en el aire. Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos, Juan Manuel, con la columna. Necesito un repaso sobre el mundo de las denuncias falsas desde el punto de vista jurídico. Las preguntas que nos podemos plantear y ustedes se plantean.
Ahí está. Intentamos hacer un repaso de la realidad jurídica y teórica de las denuncias falsas, separando conceptualmente de lo que son las denuncias sin pruebas y de lo que es el estándar de prueba que estuvimos viendo en la columna pasada. Y ahora hacemos como una evaluación de la columna, una bajada a la realidad con casos prácticos en donde busco tocar los distintos temas que interpelan este tema de las denuncias falsas. Vamos con un inocente culpable, entonces.
Bien.
Sapo y Juanchi. Raúl presenta una denuncia escrita dando cuenta de una serie de hechos que efectivamente acontecieron. Seguidamente, se fundamenta el carácter delictivo de esos hechos a sabiendas de que no lo tiene. Es decir, presenta un relato de hechos, uh-huh, que pasó. Y después dice, ahora te voy a explicar por qué estos hechos son delito. Y le hace un razonamiento jurídico. Todas las denuncias, o las denuncias que están más o menos bien hechas, vienen así. Hechos, derecho. En el derecho está el razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico acá te intenta torcer un poco los argumentos para que entre en un delito.
Para que calce como fue un delito.
Sí. Inocente o culpable.
Culpable.
Pero pará, ¿quién hace el razonamiento jurídico?
Y vamos a suponer que lo hace la persona
en la abogada. También.
No, Raúl no, el abogado, Raúl.
Ah, el abogado.
Lo hace Raúl, vamos a suponer que lo hace Raúl.
¿Lo hace Raúl?
Sí.
Bueno, es un delito. Bueno, no sé, capaz que Raúl no tiene por qué conocer de pronto
la parte legal.
El alcance exactamente preciso de las leyes, pero En tal caso, quiso manipular los hechos para hacerlos cuadrar con un marco jurídico que no correspondía.
Pero los hechos los dejó como estaban.
Claro, ¿eh? Yo creo
los
que
hechos los dejó como,
lo dejó como estaban.
Es inocente.
Entonces, no, es inocente.
Es inocente, inocente, porque, inocente. La, porque es una denuncia. Ah. La denuncia son los hechos.
Exacto. ¿No? Inocente. Ta. Y ahí y la respuesta te la da clara el propio texto del 179, que dice: el que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial un delito que no se ha cometido. Entonces, bueno.
Quiso pasar hurto por rapiña.
Ahí está.
Pero fue un hurto.
Pero, y los hechos no los alteró.
Claro.
Estamos de acuerdo que es inocente. Arturo interceptó a Lucas en el callejón a altas horas de la madrugada. Le ordenó que le entregara su billetera y su celular bajo la condición de que en caso contrario le daría una paliza, a lo cual Lucas accedió. Al día siguiente, Lucas denuncia este episodio en la seccional policial y agrega que, además de amenazarlo verbalmente, Arturo le exhibió un arma. Eso no ocurrió y Lucas sabe que no ocurrió.
Color se llama.
Color.
Le agrego el IVA, pero es inocente.
Yo qué sé.
Le sacaron la billetera de cosas y lo amenazaron con cagarlo a palo. Yo qué sé.
Yo qué sé. Digo, si nos ponemos leguleyos, claro.
¿Cuál era el tamaño de Arturo?
No está en el dato, no está el dato,
¿no está el dato?
En el caso.
Es clave.
Agregó un elemento que.
Fuerte.
Que es un agravante.
Fuerte. Es un agravante.
Pero no importa el agravante, porque el agravante entra dentro del derecho, no dentro de la denuncia.
Bueno, pero agregó un hecho.
Sí.
Bueno, está.
Pero no sabes.
Entonces, ya con eso me diste la respuesta.
Es culpable. Ahí está mal. Está mal.
Como ciudadano.
Está mal la ley.
Culpable.
Como ciudadano lo comprendes.
Los hechos son los hechos.
Está bien. Bien, sí.
Lucía fue víctima de abuso sexual por parte de Diego cuando era adolescente. El año pasado buscó asesoramiento y le dijeron que ya no podía denunciar porque los hechos estaban prescriptos desde hace un año. Denunció igual, pero lo hizo modificando las fechas reales para evitar la prescripción.
Bueno, es... es inocente.
Inumpable.
Pero es que modificó los hechos. Los hechos, o sea.
Está bien, modificó los hechos. Porque al modificar la fecha,
es la se fecha, modifica la. O sea,
al final los hechos son falsos.
Sí, al modificar. Los hechos no necesariamente son falsos, pero. Al modificar las fechas del hecho, te mete dentro o no de Exacto. que una persona sea. Sí. Acusada
y si yo digo
y imputada en tal caso por la denuncia de esos hechos
y si yo digo el martes 10 de noviembre pasó tal cosa y en realidad pasó el jueves 2 de abril es falso,
es otro hecho.
Pará,
es otro
hecho. Y ahí qué pasa si vos te digo seguramente seas inocente si vos te equivocaste en las fechas, o sea, estás seguro, no fue el 24 de agosto.
Está, pero ahí entramos
ahora
en el nivel de la falsedad
de
objetiva, ¿no?
Bien,
ya vamos a ir a casos, ¿no?, de eso.
Eso sería la falsedad objetiva.
Bien.
Exactamente.
Yo pensé que fue un martes, pero la verdad que fue un jueves.
Por supuesto.
Está. Yo siempre estaba convencido que era el martes, porque para el martes fue inglés.
Para este caso de sí, es importante la aclaración de que en el inocente culpable que estamos jugando es sobre el delito de simulación de delito. Claro, yo no estoy diciendo que no haya cometido ningún otro esta persona. Vamos a hablar si inocente culpable por este
en
delito.
Función de eso.
Ramiro denuncia a Gabriel por una serie de hechos falsos y a sabiendas de su falsedad, pero no ante la autoridad competente, sino ante la prensa en una conferencia.
Y que no pasa nada. Anda a denunciar a
la... Inocente a la luz de este delito. Capaz que es culpable de un delito de difamación.
Sí. Claro. Sí.
Ah, bien.
A no ser que se actúe de oficio, ¿no? En el caso de Romina Celeste,
claro,
se actúa de oficio.
Pero si actúan de oficio,
sí.
Podremos tener una difamación.
Ah, no, está bien.
Pero no una denuncia falsa, porque no. Yo no fui a denunciar a la autoridad.
Está bien, está bien, está bien. Una difamación.
Diego fue víctima de un delito a manos de Juan. Juan se fue del país, pero quedó su amigo Luis. Diego decide denunciar el delito, pero poniendo como protagonista a Luis.
Falsedad total.
Falsedad, sí, desastre.
Culpable por todos lados, ¿no?
Sí, esa no te puedes equivocar.
En el mismo caso anterior, Diego denunció a Luis, pese a haber sido Juan el autor, porque se los confundió en el momento. Físicamente son muy diferentes.
Inocente.
Sí. Porque acá, esto es lo que preguntaba vos recién, sí. Y conectamos con una parte del principio que es delito que se persigue solamente a título de dolo.
Claro.
Si vos imprudentemente te los confundiste o te confundiste los hechos, que en definitiva confundirte la persona, confundirte los hechos, eso no es el delito de calumnia o simulación de delito. Diego fue víctima de una rapiña. Piensa que posiblemente haya sido Juan y que tal vez no haya sido Luis. No le importa. Denuncia igual a Luis. Esto es el dolo eventual.
Si no le importa la veracidad de los hechos.
Él advierte la posibilidad de estarle errando.
Ah, ¿le advierte en la denuncia o lo advierte?
No, está bien, no, es inocente.
No. Él dice, yo no sé si fue Sapo, Juanchi, pudo haber sido cualquiera de los dos, uh-huh. Yo lo voy a denunciar a este. O sea, yo te denuncio a sabiendas que sé que posiblemente no haya sido.
Culpable.
Bueno, creo que se puede sostener que es culpable. Creo que puede ser discutible si esta figura admite el dolo eventual o solamente el dolo directo. Es decir, yo quiero inventar esto y le quiero causar un daño a este con esta denuncia falsa.
Claro, pero vos tenés que hacer una denuncia falsa, incluye que vos... O sea, la denuncia verdadera es cuando vos contás todos los matices de la denuncia, incluyendo que vos dudás si fue tal o cual. Es clave para la justicia.
Sí, yo pensé, ¿no?, que era...
Es un argumento...
Pero él lo advirtió ante la justicia.
No, no lo advirtió.
No lo advirtió. Mirá que pudo haber sido Sapo o pudo haber sido Juanchi.
No, no lo advirtió.
Eso
no
lo
él advirtió. Se la guardó esa.
Ah, no, si se la guardó, no, claramente es culpable.
No.
Él se la guardó.
Ah. ¿Y vos qué pensás?
Yo pienso que este delito es muy exigente a la hora de pedirte... O sea, no te pide que vos... denuncies cosas que las tenés súper claras, le podés cerrar los hechos, le podés cerrar a una persona. Lo que pide es un ánimo muy específico de hacer mover el sistema de justicia contra una persona a sabiendas de que no son así las cosas. Lo inventás para causarle un daño. Entonces, el dolo directo está acá, el dolo eventual está un poquito más abajo, bastante más abajo, está la culpa, ¿no? El dolo eventual, el ejemplo de laboratorio, el dolo eventual, van dos cazadores al bosque. Hay uno de los dos que en toda la tarde no cazó nada. En un momento ve una figura que se mueve atrás de un árbol. Dice, esto no sé si es un ciervo o es mi compañero. Dice, pero ante la duda, yo que estoy medio caliente, que no cazé nada, disparo. Prevé el resultado como posible, lo termina aceptando de alguna manera como una posibilidad y dispara igual. Es este caso. Uh-huh. Él acepta como una posibilidad que tal vez te está denunciando y vos no fuiste. Pero lo denuncia igual. Es discutible si entra en esta figura o no.
Ok.
Jorge resuelve inventar una denuncia para causarle un daño a Juanchi. En concreto, afirma que Juanchi se apropió dinero de la empresa. Finalmente se confirma que Juanchi cometió el delito denunciado. ¿Se entiende el caso?
Sí.
Yo te quiero denunciar falsamente.
Y apareció una verdad.
Y apareció una verdad.
Culpable.
Y es culpable.
La denuncia es falsa. La denuncia original es falsa.
Claro, pero mirá cómo dice la ley. El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial un delito que no se ha cometido. Entonces, él tuvo el ánimo de cometer un delito.
Hmm.
¿Ah? Pero no lo pudo cometer, no podía cometer, es como la tentativa inidónea, no podía cometerlo porque los hechos efectivamente habían ocurrido. ¿Explicó?
Bien.
Anula el delito que él cometió porque existía el delito.
Tenemos que ver qué hacemos con Jorge. Capaz que se le puede imponer una medida de seguridad.
Bueno, no sé.
Es un sujeto peligroso.
Porque jugó a la tómbola, Jorge. Sí. Eso no le inhibe sujeto... de volver a jugar a la tómbola mañana.
Tiró verde para recoger maduro.
Claro.
Es un sujeto peligroso. Pero sí, al final los hechos habían ocurrido. Bueno, con eso llegamos al último inocente y culpable y estamos llegando al final.
Bien. Ah, ese fue el último.
Ese fue el último.
Perfecto.
El último.
Bueno, creo que fue bastante didáctica la segunda parte como para... entender cuándo.
Todavía no me apropié de dinero de esta empresa, pero falta poco. Así bueno, que Jorge, podés ir denunciando.
Era bueno aclararlo, ¿no?
Cualquier parecido con la.
De manera ilegal, ¿no?
Coincidencia.
En tal caso, me apropié en función de mi trabajo.
Ah, bueno, ahí sí. Bien, Juan Manuel, gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Gusto, nos vemos.
Nos vamos. Se sacó el programa. Ya está el nene. Se viene 3-0. Chao, chao.
Fácil desviarse.